Los Estados Unidos declara que son falsos los rumores de que los cubanos están tramitando su emigración en la base naval de Guantánamo.
El legislador James McGovern pide a la Cámara de Representantes acciones para levantar el embargo a Cuba.
El desabastecimiento dispara el precio de la bolsa negra de alimentos en Cuba.
La República Argentina y Cuba negocian el rescate de la industria molinera de la isla.
Declara el presidente Donald Trump que está listo para cerrar la frontera sur desde la próxima semana.
Los Estados Unidos estudia sanciones secundarias a países que comercien con Venezuela.
Y el ministro de Defensa de Venezuela confirma que ha recibido mensajes del asesor estadounidense John Bolton.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, en este viernes 29 de marzo del año 2019. Y este informativo llega también a usted, como cada día, a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos tendremos el gusto de acompañarles
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y hoy, en la consola de sonidos, el ingeniero Efraín García. Y a las 11:02 ya comenzamos con Noticias de Cuba.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el viernes que los rumores de que ciudadanos cubanos estén tramitando su emigración a los Estados Unidos en la base naval de Guantánamo son falsos y que la política de los Estados Unidos sobre la migración cubana no ha cambiado.
Radio Martí recibió una respuesta al respecto de un vocero del Pentágono que concuerda con el anuncio del Departamento de Estado. La misma confirma que el Departamento de Defensa continuará aplicando la política de los Estados Unidos sobre inmigración y agrega que ni siquiera existe acceso desde Cuba a la base naval de Guantánamo. Los cubanos que visitan Cuba o que viven en el país no tienen acceso a la base.
En espera de los resultados de las investigaciones correspondientes, el Pentágono no confirmó ni negó los informes de que ciertas personas habrían entrado a la base el 28 de febrero de este año. Los Estados Unidos continúa apoyando la ley que promueve una inmigración legal, ordenada y segura.
Y el desabastecimiento de productos dispara el precio y la bolsa negra de los alimentos en Cuba. Tomás Cardoso tiene el informe.
El economista Enis Berrio alerta que en la capital cubana los precios de los alimentos se han disparado, mientras que la mitad de los trabajadores cubanos ganan alrededor de 400 pesos mensuales.
Un kilogramo de carne de cerdo en La Habana está costando 110 pesos y un kilogramo de leche en polvo entera hay que gastar 100 pesos. Y estamos hablando de un salario medio de 2 millones de trabajadores cubanos sobre los 400 pesos.
Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano dice que se han duplicado los precios de los alimentos básicos desde el pasado mes de diciembre.
30 huevos, un cartón, y te cuesta 100 pesos. Ya te puedes imaginar, antes te costaba 60 pesos en el mercado negro. El chícharo actualmente se cotiza entre 6 y 7 pesos la libra. La carne cerdo, anteriormente una libra de bistec costaba 35 pesos. Hoy está entre 40 y 45 pesos.
Y en Camagüey, Lady Tavares dice que esto ha disparado la bolsa negra.
La bolsa negra se ha disparado de tal manera que se han duplicado el precio de todas las cosas. El pan ya está subiendo a 6 pesos, el pan de la calle. Harina no hay. Aquí tiene que venir la policía cuando sacan pollos en las tiendas.
En Santiago de Cuba, el desabastecimiento alcanza incluso las tiendas recaudadoras de divisas, expresa el periodista Yosmani Mayeta.
El huevo, que anteriormente el gobierno lo tenía a 1.10, se ha disparado en el mercado negro a 3 pesos por unidad, o sea, cada uno. Asimismo ha pasado en los productos cárnicos, en la misma tienda recaudadora de divisas, como el picadillo, salchicha, que han desaparecido de los anaqueles y de las neveras de estos grandes centros comerciales.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El legislador estadounidense James McGovern instó desde La Habana a la Cámara de Representantes de su país a tomar la iniciativa para levantar el embargo financiero y comercial, así como las restricciones de viaje a Cuba.
En la Cámara hay mayoría demócrata y si convocáramos a una votación para levantar las restricciones de viaje podría ser aprobada. Así declaró McGovern el viernes tras reunirse con un grupo de estudiantes cubanos como parte de su visita a la isla que culmina este domingo.
La propuesta, reconoció, probablemente no tendría éxito al ser poco probable que superara la barrera del Senado y, aún haciéndolo, el presidente Donald Trump podría vetarla.
Y Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, fue arrestada por más de 2 horas este viernes al salir de la sede nacional del grupo femenino en Lauton, en La Habana, tras ser liberada, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Salíamos Moya y yo entre 10 y media y 11 de la mañana. Y cuando voy a salir me dice la gente de la seguridad del Estado que está ahí en operativo, que viene para atrás que no puedo salir. No, usted está equivocado. Yo sí voy a salir. No, no, Berta, mira para atrás. Entonces, le llama a la patrulla y deténme porque yo no voy a mirar para atrás. Mi casa no es calabozo. Y entonces, bueno, ya llamaron a la patrulla se acercó y me detienen. Y bueno, me llevaron para 2 unidades de policía, Aguilera, dentro de la patrulla, no me bajaron nada más que un momentico, con la misma me condujeron para la unidad de patrulla de la unidad de policía de Cojima. Y ya cuando me iban a hacer la ocupación de las pertenencias, hay una contraorden que me regresen de nuevo para la unidad de Aguilera. Allí en la unidad de Aguilera ya me está esperando la gente de la seguridad del Estado que me ordenó que me detuvieran aquí frente a la sede. Y bueno, le hice una de las guardias que se va y quería decirme algo. Y el algo era para decirme que mientras que yo siga con la provocación de decirle a las mujeres, a las damas de blanco, que aquí dentro de la sede hay escucha, y yo le siga diciendo a las damas de blanco que vayan a misa, y le siga diciendo a las damas de blanco que tienen papelitos, me van a seguir deteniendo de jueves a domingo y no puedo salir. Me liberaron aquí a 1 cuadra de la sede.
La República Argentina negocia con Cuba inversiones en el sector para rescatar la industria molinera de Cuba a cambio de que el régimen se convierta en comprador de la producción del país sudamericano.
Todo apunta a que la exportación de conocimiento en la cámara molinera permitiría transferir tecnología para los molinos cubanos, lo que en principio ayudaría a poner en funcionamiento un molino en La Habana que no está funcionando.
El diario La Nación reveló que durante la segunda conferencia de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, ya hubo conversaciones entre Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, y el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz.
Para el presente año se espera que la isla importe unas 400.000 toneladas de trigo, la mayoría proveniente de Rusia.
Se celebró en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad, en la ciudad de Miami, una conferencia de prensa para anunciar un nuevo proyecto de radio y televisión Martí.
El director de las oficinas de transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado, estuvo presente en el evento y explicó el propósito de esta nueva programación.
Estamos anunciando oficialmente el lanzamiento de una nueva serie especial, histórica e investigativa sobre la relación de la Iglesia Católica en el sur de la Florida, el pueblo de Cuba, el exilio cubano y la ciudad de Miami. Esto es parte del programa que nos hemos trazado en la Agencia de Transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí para evitar que se reescriba la historia. Y esto lo hicimos con un proyecto extraordinario que tuvo un gran éxito bajo el título de Cuba 60 años, que se transmitió en Radio y Televisión durante los meses de enero y febrero. En abril vamos a comenzar con este programa especial que tiene 6 capítulos de televisión de 1 hora y 12 capítulos de radio. Y esto es importante porque hemos hecho una minuciosa investigación histórica para demostrar lo que el título de la serie dice: la Iglesia Católica del sur de la Florida creció con el exilio.
Y a las 11:09 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después del frente frío débil que abandonó las provincias orientales cubanas hacia la Española, un nuevo frente frío estará afectando el sur de Texas en la noche de mañana sábado y llegará a las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo, reservando para la Florida, las Bahamas y Cuba un magnífico fin de semana con excelentes condiciones del tiempo y temperaturas frescas. Para Cuba, tendremos cielos con poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
11:11, tiempo de conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está considerando imponer sanciones a compañías de otros países que hacen negocios con Venezuela. Para cortar los ingresos al presidente Nicolás Maduro, declaró a Reuters TV el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
Nos estamos moviendo exactamente en esa dirección, dijo Bolton, cuando se le preguntó si el presidente Donald Trump consideraría lo que se conoce como sanciones secundarias.
Incluso estamos viendo una serie de medidas adicionales que podríamos tomar, destacó Bolton durante la entrevista.
Y la Cruz Roja anunció la inminente distribución de ayuda humanitaria en Venezuela, en plena batalla entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó sobre cómo atender la severa escasez de medicinas, alimentos e insumos hospitalarios. La AFP tiene los detalles.
Finalmente, ayuda para Venezuela. La Cruz Roja anunció que estaría llevando ayuda humanitaria inminente al país, sumido en una severa crisis por la escasez de medicinas, alimentos e insumos hospitalarios.
Estimamos que en un plazo de aproximadamente 15 días estaremos en la capacidad de dar inicio a brindar la ayuda que nos hemos comprometido.
El ingreso de asistencia se ha convertido en uno de los elementos centrales del pulso por el poder entre el mandatario Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, conocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos.
El régimen reconoce su fracaso al aceptar la existencia de una emergencia humanitaria compleja que ellos mismos produjeron.
Nosotros somos listos a hablar con todos.
Aunque la Cruz Roja advirtió que no se trata de victorias y que el objetivo es salvar vidas. La ayuda beneficiaría a 650.000 personas en un primer momento. Roca comparó su tamaño con la operación que el organismo lleva adelante en Siria, sumida en una guerra civil.
El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, hizo una mención directa en su cuenta de Twitter para pedir al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, para que se ponga del lado del pueblo de Venezuela y no de Maduro y de Cuba.
General Padrino, Venezuela debe ser la nación más rica de la región. La codicia y la corrupción de Maduro la han llevado a la depauperación. El papel de la FAM en la transición de Venezuela a la democracia y la prosperidad es vital. Apoya al pueblo y constitución venezolanos, no a Maduro y a Cuba.
Por otra parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo el viernes que recibió mensajes del asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, pidiéndole hacer lo correcto, sin precisar más detalles, pero respondió al funcionario de la Casa Blanca.
Señor Bolton, le digo que estamos haciendo lo correcto. Hacer lo correcto es hacer lo que está escrito y establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así dijo Padrino en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.
En Venezuela se han generado reacciones de apoyo a la resolución del denominado Grupo de Contacto Internacional, en la que rechazan una acción militar y promueven una salida electoral para solucionar el conflicto.
Sin embargo, personas consultadas aseguran que el uso de la fuerza es una mejor alternativa. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
El Grupo de Contacto Internacional, integrado por más de una decena de países, mantuvo una reunión en Ecuador, en la cual abordó la crisis de Venezuela. Tras el encuentro, se han generado reacciones diversas en la nación sudamericana.
El legislador Omar Ávila respaldó la resolución del grupo de contacto en Quito, aunque aseveró que los tiempos de los procesos políticos a veces son más lentos de lo que las personas desean.
Y aunque nosotros sí creemos que va a llegar esas misiones, sí va a llegar el momento de ese apoyo y va a llegar, ojo, para que entre toda esa ayuda humanitaria, esos más de 100 millones de dólares, indudablemente la compartimos. Ahora, que quisiéramos que aceleraran más los tiempos, sí.
El manifestante David Mamber agradece el apoyo internacional a una solución pacífica, aunque dice que en las actuales circunstancias la salida electoral no es viable, razón por la cual es proclive a una intervención militar de paz.
Y lamentablemente sí, porque así es como cayó Marco Pérez Jiménez, cayó Pinochet, cayó Saddam Hussein, cayó el otro tirano de Panamá, Noriega.
Entre tanto, Joel García, abogado de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino privado de libertad, asegura que el gobierno en disputa se vale de ilegalidades para criminalizar a los que resisten a Nicolás Maduro.
Esos operadores de los tribunales son los brazos ejecutores junto con el Ministerio Público para politizar la justicia.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, rechazó las acciones de los opositores en contra de su gobierno, instó nuevamente a un diálogo y convocó para este viernes a un ensayo nacional de movilización de las cuadrillas de paz. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los Estados Unidos asumirá la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la OEA este lunes, con un fuerte énfasis en la situación de Venezuela. Jacopo Lucci con los detalles.
Abrir las puertas de la OEA nuevamente a Venezuela. Este es uno de los objetivos principales de Estados Unidos en la organización que desde el primero de abril liderará con la presidencia del Consejo Permanente. El embajador Carlos Trujillo, el cual asumirá el liderazgo de la institución a nombre de Estados Unidos, considera posible la reintegración de Venezuela a través de representantes del presidente interino Juan Guaidó, quien expresó el deseo de no irse.
Nosotros queremos que ellos se queden como parte del sistema interamericano. Vamos a hacer todo lo posible ahora después del 1 de abril que nos toca la presidenta de los Estados Unidos para aceptar que ellos ya no renuncien a la OEA y que sean parte del sistema interamericano, que son todos los países libres, democráticos en el hemisferio occidental.
Con la posible nominación de Gustavo Tarre como embajador para hacer firme el retorno de Venezuela, será preciso el visto bueno del secretario general Luis Almagro, que lo confirmó desde el principio, y el voto de al menos 18 naciones de la OEA. Ese será uno de los desafíos de la presidencia de Trujillo.
Sabemos que hoy en día en la OEA, los países que son miembros de la OEA más reconocen al gobierno de Juan Guaidó que el narcotraficante Nicolás Maduro. Entonces tenemos que lograr la mayoría, los 18, que reconozcan al presidente Juan Guaidó y que podamos aceptar su embajador. Y en ese momento arrancar con reconstruir la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Empero, la renovada presidencia de Venezuela en la OEA implicará algunas obligaciones, algo que ya el presidente interino Guaidó dijo estar listo a aceptar.
Venezuela va a tener las mismas obligaciones que tenemos todos los estados. Y esas obligaciones son, tienen que ser un país democrático y tienen que respetar los derechos humanos.
Sin embargo, para el gobierno en disputa de Venezuela, la OEA es ya un capítulo cerrado, pues anunció su retiro del organismo, el cual se hace efectivo el 27 de abril de este año. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y un nuevo apagón afectaba esta noche de viernes varias ciudades de Venezuela, incluidas amplias zonas de Caracas, según testigos. Las agencias Reuters y AFP y usuarios en las redes sociales en el segundo corte de luz en menos de una semana.
Usuarios de las redes sociales reportaron una caída en el servicio eléctrico en el petrolero estado Zulia, en el occidente del país, en Valencia, la capital del Central Carabobo, en Anzoátegui, en el oriente, y en Bolívar, en el sur.
El Ministerio de Comunicación e Información no ofreció comentarios de inmediato a una solicitud de Reuters. Las 11:18, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con cerrar la frontera con México la semana próxima y advierte al gobierno de ese país. Informa desde la ciudad de Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump amenazó este viernes con cerrar la frontera con México la semana próxima, o al menos vastos sectores, si el vecino del sur no detiene de forma inmediata toda la inmigración ilegal que llega al país. Trump ha amenazado ya en reiteradas ocasiones con cerrar la frontera estadounidense con México. Sus recientes advertencias, en una serie de publicaciones en Twitter, ocurren tras conocerse reportes sobre un fuerte aumento de inmigrantes en la ciudad de El Paso, en Texas, que podría superar la capacidad de los agentes fronterizos. El Congreso debe cambiar ahora nuestras débiles leyes de inmigración y México debe evitar que los ilegales regresen a Estados Unidos desde su territorio. Por muchos años, México ha hecho una fortuna a costa de Estados Unidos, sumas mayores a los costos de la frontera. Si México no frena de inmediato toda la inmigración ilegal a Estados Unidos por la frontera sur, cerraré la frontera o vastas secciones de la frontera la próxima semana, añadió Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, está solicitando al Congreso autoridad para devolver a los niños menores no acompañados a sus familias en sus países de una manera segura y ordenada, si no tienen derecho legal a quedarse en los Estados Unidos.
En su carta, Nielsen señala que las limitaciones que tiene el Departamento de Seguridad Nacional para deportar a estos menores atrae a las personas que buscan migrar a los Estados Unidos.
Indicó que el resultado es que cientos de niños centroamericanos llegan a nuestra custodia cada día, esperan transferencia a los servicios humanos y al final son colocados con un patrocinador en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump criticó enérgicamente a dos influyentes legisladores del Partido Demócrata que prometieron seguir investigando al mandatario con respecto a una posible interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año 2016. Luis Alberto Facal amplía.
El presidente Donald Trump desató un furioso ataque contra los partidarios de la investigación sobre posible interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos durante un mitin en Michigan, especialmente contra dos influyentes demócratas de la Cámara de Representantes que prometieron continuar investigándolo. Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jerry Nadler. Nuestro país resultó dañado y en este momento están usando respiradores artificiales. Están recibiendo respiración boca a boca. Pequeño cuello de lápiz Adam Schiff, lo vi hoy. Bueno, no lo sabemos. Podría haber habido una colusión con Rusia. Enfermos. Son personas enfermas. Aunque el informe del fiscal especial Robert Mueller no se ha publicado, el presidente afirma que lo exonera por completo. En su resumen de 4 páginas del informe, el fiscal general William Barr afirma que el informe no concluye que el presidente cometió un delito, tampoco lo exonera. Pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el resumen del informe del fiscal especial hecho por el fiscal general no es suficiente. He dicho y lo digo de nuevo, no, gracias señor fiscal general, no necesito. Necesitamos su interpretación. Muéstrenos el informe y podremos sacar nuestras propias conclusiones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Senado de los Estados Unidos toma acciones en el caso de los aviones Boeing involucrados en recientes accidentes mortales. Yoconda Tapia tiene detalles de lo que se dijo en una audiencia.
El jefe interino de la Administración Federal de Aviación, Daniel Elwell, dijo a los senadores durante la audiencia que los empleados que certifican la seguridad de los aviones que construyen son especialmente elegidos y supervisados por esa agencia. Se requieren objetivos comunes de colaboración, comunicación y seguridad para que la Administración Federal de Aviación y la comunidad aeronáutica puedan identificar conjuntamente los peligros del sistema e implementar soluciones de seguridad. Pero el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, dijo que permitir a estas compañías que construyen los aviones también certificarlas como seguras puede comprometer la confianza del público. El hecho es que la Administración Federal de Aviación decidió hacer la seguridad a bajo costo, que no es ni barata ni segura, y puso al zorro a cargo del gallinero. Eso fue así en el 737 MAX 8. En su apuro por producir ese avión, por la competencia que tiene con Airbus, las características críticas de seguridad fueron ignoradas, sostuvo el legislador. La compañía Boeing, por su parte, dijo que está cerca de completar una actualización del software al sistema antibloqueo en su 737 MAX, que se sospecha es el responsable de 2 recientes accidentes mortales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La actriz estadounidense Angelina Jolie pidió el viernes un mayor compromiso de su país con el mundo en un discurso pronunciado en la sede de las Naciones Unidas, contrastando con las opiniones del presidente Donald Trump, que incluso ha recortado el financiamiento del organismo.
La actriz estadounidense Angelina Jolie habló el viernes a favor de un mayor compromiso de Estados Unidos con el mundo, en un discurso en la sede de las Naciones Unidas, que contrastó con las opiniones del presidente Donald Trump. Thank you. Jolie, enviada especial de la ONU para los refugiados, pronunció el discurso de apertura en una conferencia para aumentar el apoyo a las misiones de mantenimiento de la paz de la organización. Estados Unidos busca grandes recortes presupuestarios para las operaciones de los cascos azules.
Hace 18 años, cuando comencé a trabajar con la Agencia de Refugiados de la ONU, había poco menos de 20 millones de personas desplazadas en todo el mundo, y las cifras estaban disminuyendo. En la actualidad, hay más de 65 millones de personas desplazadas, y las cifras están aumentando.
Jolie se autocalificó como una patriota, pero también es un llamado a que los gobiernos del mundo trabajen juntos en igualdad de condiciones para reducir el riesgo de conflictos. Aseguró que es una forma en que se evita enviar a hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas a luchar y sacrificarse en el extranjero. Jolie elogió a la ONU en contraste con el desdén que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha mostrado hacia el organismo mundial, que incluso ha recortado el financiamiento del organismo.
11:25, ya estamos en tiempo de conocer las noticias que llegan desde el mundo de las grandes emociones, desde el deporte, hoy con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes aquí por Radio Martí, su emisora favorita, para que planifiquen su sábado. Mañana, un día repleto de acción, 15 partidos, 30 clubes en el béisbol de las grandes ligas, y todo comienza a la 1:00 p.m, Mets versus Nacionales, los abridores Syndergaard contra Strasburg, Orioles contra Yankees a la 1:00 p.m, Carnes versus Paxton. Piratas frente a Rojos de Cincinnati, Williams y Gray, los abridores. Indios ante Mellizos a las 2:00 p.m, Bauer y Odorizzi. Medias Blancas versus Reales a las 2:15, López y Junis, los abridores para ese juego. Tigres contra Azulejos a las 3:00 p.m, Turnbull y Sánchez. Astros frente Phillies a las 4:00 p.m, Wilson y Pivieta. Rockies ante Marlins, 6:00 p.m, Anderson y López, sus abridores. Astros versus Tampa Bay Rays a las 6:00 p.m, McHugh y Glasnow. Cardenales contra Cerveceros a las 7:00 p.m, Hudson y Woodruff. Cachorros frente a Rangers a las 8:00 p.m, Darvish y Volquez. Gigantes ante Padres, Rodríguez contra McVicius. A las 9:00 p.m, Angelinos versus Atléticos, Peña y Anderson. A las 9:10, Medias Rojas contra los Marineros, Rodríguez y Mike Leake. Y por último, los Diamondbacks de Arizona frente a los Dodgers en el Dodger Stadium a las 9:00 p.m, Gutley contra Maeda. También en el baloncesto profesional de la NBA, mañana va a ser un día crucial para los dos equipos que están jugando por el último cupo disponible a la postemporada en la Confederación del Este de la NBA. Hoy por hoy, el Miami Heat tiene ventaja de 0.5 sobre Orlando. Ambos van a jugar mañana a las 7:00 p.m, Orlando versus Indiana. Y el Miami Heat a las 7:30 de visita contra los Knicks de Nueva York. Miami tiene promedio de 37 ganados, 38 perdidos, mientras que Orlando, 37 ganados, pero 39 derrotas. Y estos dos equipos están luchando por el último cupo disponible, el octavo lugar en la Confederación Atlántica. Y en las ligas europeas de fútbol, para que comiencen a planificar su sábado, damas y caballeros, en España, el Barcelona recibe al Español a las 11:00 a.m, hora de Cuba, el Getafe al Leganés y el Atlético de Madrid estará de visita contra el Deportivo Alavés a las 2:45, hora de Cuba. Mientras tanto, en Italia, la Juventus de Turín entretiene al Empoli a la 1:00 p.m, el Milán estará de visita en Sampdoria a las 3:30, hora de Cuba. Y en Inglaterra, el Manchester United, uno de los equipos deportivos favoritos de toda Cuba, estará jugando en casa contra el Watford, mientras que el Manchester City de visita a las 8:30 de la madrugada contra el Fulham. Pasamos rapidito a la Bundesliga. El sábado, el Bayern de Múnich contra el Freiburgo a las 10:30 de la mañana, hora de Cuba. El Borussia de Mönchengladbach contra el Düsseldorf y el Borussia Dortmund entretiene al Wolfsburgo. Y más tarde, el Leipzig contra el Hertha de Berlín. Y por último, la Liga Francesa. Partidos interesantes, el Paris Saint-Germain contra el Toulouse, pero ya más de uno sabe que el Marsella va a jugar contra el Anglers, pero el Paris Saint-Germain tiene una amplia ventaja y se está escapando con la liga. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estados Unidos niega rumores de que cubanos sean tramitados como emigrantes en la base naval de Guantánamo.
La falta de señales de tránsito y el mal estado de vías y vehículos son parte de las causas de accidentes en Cuba.
Cuba usó su embajada en México para dirigir movimientos contra las consideradas dictaduras de Centroamérica en el siglo pasado.
Una juez prohíbe a Jair Bolsonaro que conmemore el golpe militar que diera comienzo a la última dictadura en el Brasil.
El gobierno de Daniel Ortega afirma que no habrá adelanto de elecciones.
Colombianos marchan hasta la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar los asesinatos de centenares de dirigentes sociales y activistas en su país.
Y se complica la crisis política y la incertidumbre en el Reino Unido.
Y el Parlamento de Gran Bretaña rechaza por tercera vez el acuerdo del Brexit negociado por la primera ministra Theresa May.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, en este viernes 29 de marzo del año 2019. Y también llegamos a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. Continuamos acompañándoles.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo. En los controles de audio está el ingeniero Efraín García. 11:32, ya comenzamos con las noticias. Noticias de Cuba.
Los Estados Unidos negó este viernes los rumores de que los cubanos sean procesados como migrantes en el territorio de la base naval de Guantánamo en Cuba.
En un comunicado enviado a nuestra redacción, un funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reiteró que la política migratoria de Estados Unidos para Cuba no ha cambiado.
Los rumores de que los cubanos están siendo procesados para la inmigración a través de la base naval no tienen fundamento, asegura el comunicado. Continuamos apoyando la migración segura, legal y ordenada bajo las leyes de los Estados Unidos, recuerda la nota enviada por el Departamento de Estado.
La respuesta oficial explica que no hay acceso entre la estación naval de la Bahía de Guantánamo y el resto de Cuba, ni las personas que visitan o viven en el resto de Cuba acceden a la base. Esa política no ha cambiado.
Por su parte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a petición de Radio y Televisión Martí, no confirmó ni negó los informes divulgados recientemente acerca de la entrada de un grupo de cubanos a la base naval de Guantánamo el 28 de febrero.
Y los cubanos están asegurando que la falta de señales de tráfico, el mal estado de las vías y de los vehículos son parte de las causas de los accidentes de tránsito en la isla. Ibe Pacheco tiene la información.
Cuba da a conocer una discreta disminución de los accidentes de tránsito en 2018 en un artículo publicado en la prensa oficial que pone la mira en conductores, pasajeros y peatones. También habla de la falta de responsabilidad y de la precaución y, por último, hace alusión al mal estado de las carreteras. Pero los conductores en la isla enfrentan otros problemas que no se mencionan en el artículo. Daniel Llorente es un opositor que se ha ganado la vida en ocasiones ocupaciones como taxista particular en La Habana. Sobre su experiencia, dijo a Radio Martí.
De noche hay calles que están oscuras y están llenas de baches.
Según Llorente, la situación está basada
en la indisciplina de muchos choferes y en la no reparación de las calles, la no garantía de las piezas de repuesto para los automóviles.
Ever Hidalgo transita a diario con su auto por Santiago de Cuba.
Aquí en Santiago se debe circular a 50 kilómetros por hora y hay que circular hasta mucho menos, ya que las vías están pésimas.
El artículo de la prensa cubana precisa que aunque el pasado año disminuyeron los accidentes de tránsito, las cifras aún son alarmantes. Por su parte, el opositor santiaguero Carlos Amel Oliva hizo recientemente una investigación sobre la problemática, donde concluyó que uno de los aspectos a tener en cuenta en los accidentes de tránsito es la forma en que se determina el estado técnico de los vehículos.
Con el contacto adecuado y una buena cantidad de dinero se compran estos dictámenes técnicos.
Oliva también dijo a Radio Martí que otros accidentes se dan por la cantidad de animales en la vía pública.
La falta de cercas a los lados de la carretera que impidan que cualquier animal salga a la vía.
También la falta de una debida señalización.
Muchas vías mal señalizadas, hay falta de señales, hay lugares donde debe haber un pare y no lo hay. El trabajo de los policías de tránsito también es muy de lamentar. No aplican la ley por cualquier regalía.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El opositor y periodista independiente Adrián Quesada fue citado este viernes por la policía política de Camagüey. Quesada denunció a Radio Martí las amenazas recibidas durante el interrogatorio.
Sí, mi nombre es Adrián Quesada Flores, pertenezco a la Unión Patriótica de Cuba. Fui citado hoy a la tercera unidad de policía aquí de Avellaneda, de Camagüey, donde se me levantó la tercera alta de peligrosidad social. Recibí varias amenazas por el oficial Joan de la policía política, incluyendo me amenazaron hasta quitarme la custodia de mi hija, porque ya que la madre de la niña mía falleció hace un mes atrás y tengo a mi hija solo, me amenazaron hasta con eso si no bajaba mi perfil con mi activismo político. Yo mi activismo publicando en las redes sociales, colaboro con la revista La Hora de Cuba de Henry Constantín, y yo pienso que todas esas cosas lo hayan conllevado a ellos a ir contra la pared. A mi activismo político en general, como después de esta tercera alta, ya lo que me imagino que venga es que se esté tramando para mí una prisión, un falso delito de peligrosidad social, porque ya no queda más nada que hacer.
Cuba utilizó su embajada en México para dirigir en Latinoamérica los movimientos contra las consideradas dictaduras en Centroamérica en los años 60 del siglo pasado. Señalan así archivos de espionaje desclasificados por el gobierno mexicano.
En una versión pública de 411 hojas sobre el espionaje que la seguridad de México hiciera a Fidel Castro, tanto en México como en Cuba, se apunta que la embajada servía como su centro de coordinación de dichas actividades cubanas en la región.
Los informes sobre la actividad que los diplomáticos cubanos hacían desde México siempre fueron parte de la vigilancia de la inteligencia mexicana.
Las autoridades de México determinaron desde el año 2002 permitir la divulgación de versiones públicas de los expedientes confidenciales de los servicios de espionaje de México a partir de 1920 y 1985, y la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la extendió hasta los documentos del Centro de Investigación y de Seguridad Nacional, del cual ordenó su desaparición.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La muerte de la doctora Magdalena Cordovi sigue comentándose en las redes sociales, pero hasta el momento los medios oficiales no han dicho una sola palabra, porque además el hospital donde falleció es considerado por la dictadura cubana como un hospital de excelencia, uno de los mejores de la isla. Si ese hospital, donde vemos que murió por negligencia y falta de asistencia elemental esta doctora, y la revolución dice que es un hospital con la clasificación de excelencia, ¿qué queda entonces para los policlínicos y otras dependencias médicas? Me pregunto yo mismo. El doctor Álvarez, que fue alumno y amigo de la doctora Magdalenis, afirmó sentirse sorprendido por la noticia de su muerte y agregó que no existe justificación para tan lamentable hecho. Puede haber sido por una falta de recursos humanos en los hospitales, por falta de interés de los profesionales. Yo trabajaba en Cuba, dice él, como médico, y las condiciones son infrahumanas, pero nada de eso justifica que un país que dice ser ejemplo en el mundo en cuanto a medicina deje que estas cosas pasen, puntualizó. Otras fuentes afirman que la doctora fue víctima de un infarto cardíaco que pudo haber sido provocado, entre otras cosas, por la falta de agua en el organismo. La deshidratación en su estado más severo puede provocar también el infarto, agregó Álvarez. Y siguió diciendo, no se puede descartar que por una hemoconcentración producto de la misma deshidratación ocurriera el infarto. Más de eso solo se tiene certeza después de una autopsia. Yo recomiendo que se mantenga abierta la investigación y que no se descanse hasta descubrir la verdadera causa. Que pague quien tenga que pagar. Al final, cada médico hace el juramento hipocrático y se debe a ese juramento, sentenció enérgico el galeno cubano. Como profesional, Álvarez escribió a su colega como una maravillosa profesora y excelente compañera de trabajo y amiga. Dio tanto por su país y mira cómo se le trató, al punto de que hoy no está más entre nosotros, concluyó dolido este otro médico cubano. Esta es una más entre tantas historias del sistema de salud público de Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:40. Usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que también llega a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. 11:40. Vamos a las noticias de América Latina.
Una juez federal prohibió al gobierno de Jair Bolsonaro que continúe con actos conmemorativos por el 55 aniversario del golpe militar que diera comienzo a la última dictadura brasileña.
En una decisión provisoria, la magistrada Ivani Silva da Luz, quien respondió a una presentación de la Defensoría Pública, consideró que las celebraciones no son compatibles con el proceso de reconstrucción democrática.
La Defensoría había argumentado que celebrar un periodo en el que personas fueron torturadas y asesinadas representa un riesgo de que se produzcan nuevas rupturas democráticas.
El gobierno de Bolsonaro, un ex capitán del ejército nostálgico de la dictadura, niega que en 1964 se haya producido un golpe y asegura que en verdad los militares se respondieron a la voluntad popular para frenar al comunismo.
El ex presidente del Brasil, Michel Temer, fue acusado formalmente de corrupción por recibir sobornos del mayor productor de carne del mundo, JBSSA.
Temer fue arrestado la semana pasada como parte de otra investigación en la que se le acusa de dirigir una gran organización criminal que buscaba sobornos a cambio de proyectos de obras públicas.
No obstante, el veterano político ha negado todos los cargos y fue puesto en libertad la semana pasada a petición de sus abogados.
Y un grupo de colombianos comenzó el jueves una marcha de París hasta la Corte Penal Internacional de La Haya en los Países Bajos para denunciar los asesinatos de cientos de líderes sociales y activistas en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Los detalles con Juan Andrés.
Los colombianos emprendieron el recorrido de París a La Haya en Países Bajos en denuncia por el incremento de la violencia contra líderes sociales y para exigir justicia por los activistas asesinados en Colombia. Guillaume Gas, manifestante franco-colombiano, argumenta que ha habido un incremento masivo de asesinatos.
La historia de la violencia política en Colombia es muy larga, pero podemos hablar de una nueva cara de esta violencia en los pasados dos años. Desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, ha habido un incremento masivo de asesinatos específicos de líderes sociales, activistas ambientales, defensores de derechos humanos y otros.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, 462 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el país entre 2016 y hasta febrero de este 2019. Decenas de personas, miembros de asociaciones de colombianos residentes en Europa, participaron en el acto en el Trocadero de París, que dio inicio al viaje de 400 kilómetros.
Sobre todo nosotros que estamos en el exterior.
Inés Lacosta, exiliada colombiana.
Hemos sido acogidos por países fraternales que entendieron el conflicto y su gravedad.
La travesía se hará a pie y en autobús y se espera que termine el 5 de abril con una manifestación ante la Corte Penal Internacional, donde se entregará documentación de los asesinatos. Joan Andrés, Radio Martín.
El fiscal federal argentino Marcelo Colombo pidió que las causas Otesur y Los Sauces se unifiquen en un solo tribunal oral.
La fiscalía entendió que esas causas deben tramitarse juntas porque son conexas, tienen imputados en común y porque los hechos que se investigan son los mismos.
Se trata de los expedientes por lavado de dinero y asociación ilícita en los que están acusados la expresidente y actual senadora Cristina Kirchner o Hernández de Kirchner y sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, internada en Cuba.
Y el régimen de Daniel Ortega afirma que no habrá adelanto de elecciones, por lo que se resiste a tratar el tema en la mesa de negociaciones con la alianza opositora. Más información en este reporte que nos llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega dejó claro a través del canciller Denis Moncada que no habrá negociación en el tema de las elecciones adelantadas y que negocian con los golpistas otros temas por la paz y el bienestar del pueblo de Nicaragua.
Y eso hemos sido muy claros en la mesa de negociación y también en campo abierto. Pero ¿por qué? Y eso amerita una explicación rápida y brevemente. Uno, porque implicaría violentar la constitución vigente en nuestro país, que establece periodos presidenciales claramente definidos. Dos, porque ¿qué va a pasar si nosotros utilizamos como método, como precedente, estarle adelantando las elecciones a cada presidente que pueda irse produciendo en el transcurso del tiempo? Sería muy difícil que nosotros fortaleciéramos la democracia. La convivencia pacífica y la paz pasa necesariamente por cumplir los ordenamientos jurídicos que se tengan en el momento que se tienen, ¿no? Porque puede haber insatisfacción sobre determinada ley, pero esa es la regla del juego de vivir en una sociedad moderna y en convivencia.
Miembros de la Alianza Cívica Nicaragüense en las mesas de negociación dicen que precisamente el tema de las elecciones está en uno de los tres primeros puntos de la agenda. Aquí en Managua, Miguel Díaz-Canel de Cuba participa en el 25º encuentro de la Asociación de Estados del Caribe, por lo cual todos los funcionarios de Daniel Ortega están abocados en esta actividad, dejando en segundo plano el tema de las mesas de negociación. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El periodista hondureño David Romero, quien desde el lunes se atrincheró en la Radio Globo cuando los tribunales anunciaron su decisión de detenerlo, fue capturado por un grupo élite de la policía que irrumpió violentamente en el edificio.
Romero, director de la emisora, fue detenido en cumplimiento de una orden judicial que lo condenó a 10 años de prisión en el 2016 por calumniar y difamar a la exfiscal Sonia Gálvez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado este lunes al Estado de Honduras que suspendiera dicha medida.
Y hay luto en Guatemala por las 18 víctimas de un trágico accidente que fueron arrolladas por un camión mientras socorrían en la carretera a una persona que había sido atropellada. La agencia Reuters tiene el informe.
Es el desconsuelo de todo un pueblo en Guatemala. Los familiares se despiden de sus seres queridos. Entre lágrimas intentan asimilar todavía la noticia.
Quiero y pido es justicia por la vida de mis padres, por la vida de mi hermanita.
Mientras comienzan los funerales, este es el escenario que queda del accidente que ha dejado al menos 18 muertos. Las víctimas fueron arrolladas por un camión cuando socorrían en la carretera a una persona que había sido atropellada. Los bomberos se presentaron en el lugar y 19 heridos fueron trasladados a diferentes hospitales.
Comenzó en Cartagena, Colombia, la cumbre de la Sociedad Interamericana de Prensa. Jorge Orellana informa.
Comenzó la cumbre de la Sociedad Interamericana de la Prensa en Cartagena, Colombia. Es el escenario de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de la Prensa, donde delegados del continente hablan sobre la libertad de expresión, democracia y noticias falsas. La CIP tomará el pulso de la situación de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En el inicio de la cumbre se habló de Venezuela. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, pidió al Grupo de Lima y a los países del mundo aislar más al régimen de Nicolás Maduro.
Yo quisiera también ver que en América Latina empecemos a replicar las sanciones individuales que se están aplicando por la Unión Europea y fundamentalmente por los Estados Unidos. Esas sanciones individuales, me refiero al congelamiento de assets, o sea, de bienes, y la cancelación de visas a funcionarios corruptos del régimen o aquellos que violan derechos humanos, es tan importante, ha sido tan importante esa herramienta, que cada vez que hay algún amago de comunicación o de diálogo entre el régimen de Maduro y algún líder de la oposición, una de las primeras demandas del régimen es que acaben con las sanciones, esas sanciones selectivas individuales que van dirigidas a congelarles los bienes mal habidos de estos funcionarios o de sus familiares y testaferros, ¿no? Como lo está haciendo muy bien los Estados Unidos desde los tiempos del presidente Obama.
La situación de la prensa en Cuba será abordada este sábado por los periodistas cubanos en la isla Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar, quienes desarrollarán el tema. ¿Podrá Cuba seguir resistiendo a la corriente de democratización en la próxima década? Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Las autoridades mexicanas elevaron el nivel de alerta por la actividad del volcán Popocatépetl luego de registrar una nueva explosión que lanzó cenizas, gases y material incandescente hasta 2 kilómetros.
El volcán está ubicado en el centro de México y los pobladores, aunque sienten temor, se han acostumbrado a lo que califican de bomba de tiempo.
Con miedo porque sí ha estado haciendo erupción varias ocasiones y pues más que nada por los niños. Y nadie viene a informarnos qué es lo que está pasando.
Prácticamente se lleva una vida normal, ¿no? Con el peligro del popo, ¿no? Que tenemos una bomba de tiempo que en cualquier momento pues hace erupción y pues sí es algo muy, muy riesgoso, ¿no? Pero te acostumbras a vivir con él.
Los 25 millones de personas que habitan a menos de 100 kilómetros del cráter lo convierten en uno de los volcanes más peligrosos del mundo.
La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, visitará la próxima semana México y Cuba con el objetivo de reforzar la cooperación de las Naciones Unidas con dos países que, según dijo, son fundamentales para la organización.
Son dos actores muy importantes para esta casa. Son aliados de multilateralismo. Tanto México como Cuba han hecho aportes muy significativos a nuestra agenda, así explicó Espinosa en una entrevista con EFE. Con 50 minutos, seguimos con más noticias.
El Parlamento de Gran Bretaña rechazó el viernes por tercera vez el acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra Theresa May, agravando la crisis política y la incertidumbre sobre una posible abrupta salida de la mandataria. Detalles con la AFP.
Por tercera vez, los diputados británicos rechazaron el viernes el acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra Theresa May. Señor presidente, me temo que estamos llegando a los límites de este proceso en la Cámara. Esta Cámara ha rechazado salir sin acuerdo. Ha rechazado la opción de no Brexit. El miércoles rechazó todas las variaciones del acuerdo sobre la mesa y hoy ha rechazado aprobar el acuerdo de retiro y continuar con un proceso en el futuro. Este gobierno continuará presionando para el Brexit ordenado que exige el resultado del referéndum. El tratado de retirada fue tumbado por 344 votos contra 286, lo que provocó un inmediato desplome de la libra esterlina. La Cámara de los Comunes ya había rechazado el texto masivamente el 15 de enero y el 12 de marzo. Aunque la mayoría del Parlamento se opone a una salida brutal, no han podido ponerse de acuerdo. May incluso ofreció dejar el cargo en cuanto lograra una aprobación del acuerdo, pero eso no bastó. El Parlamento ha sido claro, este acuerdo tiene que cambiar, tiene que encontrarse una alternativa. Y si la primera ministra no puede aceptar eso, debe irse, no en una fecha indeterminada en el futuro, sino ahora, para que entonces podamos decidir el futuro de este país a través de una elección general. El viernes era la fecha fijada para que Reino Unido abandonara la Unión Europea, casi 3 años después del referéndum en que el 52% de los británicos votó a favor del Brexit. Debido a las condiciones de la prórroga conseguida por May, Londres deberá presentar un plan alternativo antes del 12 de abril. El Consejo Europeo convocó una cumbre extraordinaria para el día 10 ante la posibilidad de una salida de Reino Unido sin acuerdo. En las calles de Londres, los británicos que votaron a favor del Brexit en el referéndum de 2016 mostraban su ira por seguir en la Unión Europea. La semana que viene están previstas otras 2 rondas de consultas para encontrar una solución que tenga el respaldo del Parlamento.
Los amantes de los videojuegos se dieron un festín en la reciente edición de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Videojuegos realizada en San Francisco. Desde la ciudad de Washington, en nuestro segmento de tecnología, informa Henry Yan.
Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Juegos de Video, conocida como GDCE por sus siglas en inglés, los amantes de los juegos computarizados pudieron probar un poco de lo que trae el futuro. Si bien aún los teléfonos inteligentes y las consolas están en un terreno en crecimiento, los juegos de realidad virtual y de realidad aumentada parecen ser la próxima atracción.
Especialmente si en algún momento dejamos de usar nuestros teléfonos y comenzamos a usar lentes de realidad aumentada, momento en el que las oportunidades para los juegos de realidad aumentada serán mucho más grandes.
Sin embargo, en estos tiempos de gran avance tecnológico, los desarrolladores de videojuegos demuestran que aún por nostalgia o por curiosidad, las viejas tradiciones vuelven a estar en boga, aunque con un toque de futuro. Es así como los ahora considerados arcaicos como Atari, Pac-Man y Pong tienen una segunda oportunidad.
Cada jugador tiene básicamente un controlador Pac-Man en sus manos y cuando el juego comienza como equipo, necesitan recolectar bolitas que proporcionen puntos.
Básicamente estamos tomando las dos paletas y una bola y estamos usando imanes y brazos robóticos para ensamblar todo. Así que es la versión física del juego y de hecho lo estamos poniendo ahora en una mesa para que puedas jugarlo en casa.
Y en el caso de los juegos indies o de desarrolladores independientes, la tendencia está en la gran mejoría que traen en la presentación y la calidad de sus imágenes y efectos. Henry Llanos, Voz de América.
Y los estrenos del fin de semana en la gran pantalla con nuestra colega de Televisión Martí, María Salas.
Tim Burton llega a la pantalla grande una reimaginación del clásico cuento para niños del 1941, Dumbo. El incomparable Danny DeVito le da vida al dueño del circo de los hermanos Medici. Pequeño en tamaño, pero con el talento de volar, nuestro paquidermo llama la atención de un persuasivo empresario con muy malas intenciones. La historia se enfoca en los personajes humanos. A diferencia de la cinta original, el adorable elefante se creó a través de la más avanzada tecnología digital. También te presentamos a Gloria Bell, una madre divorciada cincuentona que ama el baile y la fiesta. Pero no todo es color de rosa para la atractiva pelirroja de espíritu libre. Cuando acude a un club nocturno para solteros en Los Ángeles, inicia una apasionada relación dirigida, producida y escrita por el ganador del premio Oscar por una mujer fantástica, el chileno Sebastián Lelio. El último estreno del fin de semana, una cinta de ciencia ficción, Captive State, Nación Cautiva. La trama se centra en un vecindario de Chicago, una década después de una invasión extraterrestre. El director de The Gambler y Rise of the Planet of the Apes, Rupert Wyatt, está a cargo de la producción de 25 millones, filmada en la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Un fin de semana lleno de fantasía, aventura, romance y ciencia ficción. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Con muchísimo gusto le hemos estado acompañando
Bruno Tocan
y Ariane González. En la producción ha estado Héctor Carrillo y en la consola de sonidos Efraín García. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tenga un buen fin de semana. El lunes regresamos y siga con nosotros en Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
¡Ahora!
pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Toda la isla.